Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 4 de junio de 2015. El tema que abordaremos el día de hoy es la economía en la vejez. Para ello contamos con la valiosa presencia de la maestra Berenice Patricia Ramírez López, de la doctora Isalia Nava Bolaños y del maestro Cruz Álvarez Padilla. Bienvenidos al programa,
gracias,
queridos amigos.
Muchas gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55368989, que cuenta con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. De nuestros invitados, Berenice Patricia Ramírez López es investigadora titular B de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, es profesora y tutora de los programas de posgrado en Estudios Latinoamericanos, en Ciencias Políticas y Sociales y en Economía de la UNAM. Es secretaria académica actualmente del Instituto de Investigaciones Económicas. Es coordinadora del Taller de Investigación y Evaluación de los Sistemas de Pensiones en México. Líder del proyecto en México, fortaleciendo la voz de los trabajadores informales en las decisiones de política social en América Latina, auspiciado por Women in Informal Employment, Globalizing and Organizing, WIEGO, no sé qué es, ha de ser las siglas de lo mismo, ¿no? En fin, ha sido oficial de Asuntos Económicos de la Unidad de Comercio Internacional de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, ha escrito y coordinado 8 libros y más de 50 capítulos de libro y artículos, y ha participado como conferencista y ponente en diversas universidades, centros de investigación y foros a nivel nacional e internacional. Cruz Álvarez Padilla es doctorante en Economía por el posgrado de Economía de la Facultad de Economía de la UNAM, en donde también cursó la maestría y licenciatura en Economía. Ha cursado en tiempo reciente 2 diplomados, uno en Estadística Aplicada a la Economía y otro denominado Diplomado Semipresencial, los Sistemas de Pensiones, impartido en el Centro Interamericano de Estudios para la Seguridad Social. Él es académico en el Instituto de Investigaciones Económicas y está adscrito a la Unidad de Investigación de Desarrollo y Políticas Públicas. Es miembro del Taller de Investigación de Evaluación y Tendencias de los Sistemas de Pensiones en México, profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y ha participado como asistente técnico del Seminario Universitario Interdisciplinario de Envejecimiento y Vejez de la UNAM. Isalia Nava Bolaños es doctor en Estudios de Población y maestra en Demografía por el Colegio de México y licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas. Está adscrita a la Unidad de Investigación en Desarrollo y Políticas Públicas. Es profesora en la Facultad de Economía de la UNAM y también ha dado cursos en maestría en el Instituto de Administración Pública. Entre sus publicaciones se encuentra en el capítulo Un acercamiento al planteamiento de los dividendos demográficos, en el libro México Demográfico, temas electos de investigación contemporánea y la migración internacional en la 26ª Conferencia Internacional de Población en Estudios Demográficos y Urbanos. Muy bien, pues tenemos que del 10 al 12 de junio de este año, es decir, la próxima semana, tendrá lugar el primer Congreso Internacional Interdisciplinario sobre Vejez y Envejecimiento en la Unidad de Estudios de Posgrado en Ciudad Universitaria. Este importante congreso está organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Secretaría de Desarrollo Institucional y del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez. Cabe señalar que en la organización de este primer congreso participan muchas otras instituciones académicas de nuestra propia universidad. Tal es el caso del Instituto de Investigaciones Económicas, en cuya representación los miembros que la integran está la unidad que hemos dicho de investigación en desarrollo y políticas públicas, y que son quienes nos acompañan este día y he presentado a ustedes previamente. Para entrar en materia, pido por favor a nuestros invitados, nos hablen del objetivo específico de este primer congreso, por qué en el instituto se estudia este tema y cómo está conformado el evento académico. Berenice.
Sí, buenos días. El seminario que va a desarrollar este primer congreso tiene como objeto de investigación la vejez en unas diversas perspectivas interdisciplinarias. Y aquí hay que recordar que el instituto inicia desde 1996 estudios sobre las pensiones y la seguridad social. Y este tema llega a estas edades, si cuentan con pensiones, si no cuentan, cómo los apoya la familia, si hay redes comunitarias. Y todos estos elementos fueron parte del inicio de los estudios de envejecimiento que hace el instituto a partir del estudio de pensiones. Nosotros tenemos varios libros editados por el instituto que hacen énfasis en la reforma del IMSS, después en la reforma del ISSSTE, y seguimos trabajando sobre las implicaciones que tiene el ahorro para el retiro, si va a ser suficiente, cuánta gente está cotizando, y nos preocupa mucho la baja cobertura, ¿no? Actualmente solamente 32.5% de la PEA está cotizando para su pensión, y ese es uno de los temas. Hay otros temas que ven la parte demográfica, la parte social, la parte médica, y en esa dirección es que nace este seminario en el año 2011, donde participan actualmente 30 entidades de la universidad.
Bueno, tengo entendido que este inicio del instituto dentro de este congreso y, bueno, trabajando junto con otras entidades que no están necesariamente todas aquí mencionadas, pero que probablemente ustedes nos digan quiénes son, están haciendo toda una labor de investigación en todos los aspectos, como tú acabas de decir, y estos requieren, por supuesto, una metodología muy, muy complicada, digo yo, y unas técnicas también de investigación muy específicas. Entonces, sí tendría yo que preguntarles, no sé si a la doctora Idalia, al maestro Cruz, si estas técnicas son diferentes, digamos, a otros temas económicos, sociales, o son los mismos, pero en todo caso, ¿cuáles son? Sería muy interesante porque la gente que nos escucha tiene mucho interés en todo este tipo de temas. Por favor, doctora.
Sí, muy buenos días. Un saludo cordial al auditorio. Bueno, yo lo que quisiera aquí mencionar es que en el análisis del envejecimiento desde el ámbito económico es importante utilizar las técnicas que tradicionalmente ocupamos en el análisis económico. Y mencionaba Berenice la parte de seguridad económica. Creo que uno de los elementos principales cuando se aborda el tema de envejecimiento desde la economía es el enfoque de la seguridad económica. Y aquí nos estamos refiriendo a que es una perspectiva que nos permite analizar el envejecimiento de la población, pero sobre todo identificar si la población cuenta con la capacidad de ingresos, sobre todo para garantizar una calidad de vida que resulte adecuada en la vejez. Y como parte de la seguridad económica hay dos elementos que son muy importantes. Uno es el de la situación económica y otro el de la posición económica. En relación con la situación económica, la mayoría de las investigaciones se enfocan a analizar cuáles son las principales fuentes de ingresos entre la población en edades avanzadas. Y aquí un poco lo que se ha identificado en las investigaciones es que los principales mecanismos provienen sobre todo de la participación en el mercado laboral, un poco de las pensiones, pero también de la ayuda por parte de las familias, sobre todo las redes sociales. Y mencionaba anteriormente Berenice, tenemos pues un problema de cobertura del sistema de seguridad social. Entonces, poca la población que cuenta con una pensión, con una jubilación. En el caso de México, solamente el 33% de la población en edades 60 y más cuenta con esta pensión o jubilación. Es por eso que la participación en el mercado laboral se mantiene como un mecanismo importante. Y cuando merman las capacidades de los adultos mayores para continuar en la participación laboral, es que surgen estos otros tipos de mecanismos como las ayudas familiares o también los ingresos por beneficios gubernamentales. Y la otra dimensión que yo mencionaba, que es el de la posición económica, también resulta relevante porque en el análisis permite identificar cómo es la situación del adulto mayor en relación con otros grupos de la población, pero también en relación con los antecedentes a lo largo del curso de vida. Entonces, uh-huh, creo que en el análisis de la vejez, este es uno de los principales enfoques que se utilizan. Y en términos de metodologías, bueno, ya depende un poco de la dimensión que se esté analizando.
¿Qué aspecto, no? Ajá. Depende del aspecto que vayan ustedes a abordar. Y tiene, pues yo pienso, muchos elementos por estudiar. Habida cuenta que, por cierto, es una de las poblaciones más densas, demográficamente hablando, me refiero a la población de tercera edad, llamada de tercera edad. Bueno, es muy amplia y, bueno, esto que dicen ustedes, que no toda está protegida, desde luego por una pensión ni por ni una jubilación ni nada de esto, pues es muy importante el abordaje y sobre todo la propuesta para resolver problemas básicamente económicos y, bueno, de salud y etcétera, que todos conllevan recursos, ¿no? Financiamiento. Entonces, esto es muy importante. Maestro Cruz.
Buenos días a la auditorio. Es importante lo que usted plantea sobre la cuestión de que las pensiones están ligadas al mercado laboral, pero sin embargo también hay una parte de la cobertura que es por parte del gobierno.
Sí,
que son las pensiones no contributivas.
Exacto.
De esa perspectiva tenemos que el gobierno del Distrito Federal a partir del 2003 crea la pensión alimentaria,
sí,
que es un apoyo que se le da a la población adulta mayor de 70 años y más, que en ese momento fue de alrededor de 900 pesos. Después el gobierno federal lo retoma a través del programa 70 y más, uh-huh, de tal manera de crear una pensión de 550 pesos a la población adulta mayor. Sin embargo, sabemos que este ingreso para la persona representa una tercera parte del salario mínimo, que es bastante baja.
Así es, muy poco.
Así es, de tal manera que, si bien es cierto, por una parte está la cobertura del 33% que acabo de mencionar los compañeros, también el gobierno ha intentado universalizar esta pensión, Sin embargo, los montos que están orientados hacia ellos pues son bastante reducidos. De tal manera que, incluso como también decía usted, yo no sé siendo experto usted en fondos de finanzas públicas, pues los montos orientados al gasto en cuestión de gasto social a pensiones pues es bastante alto, es un problema que está afectando a las propias finanzas públicas de nuestro país. De tal manera que, como usted decía, la población es muy amplia y está creciendo. Es decir, año con año se está incorporando mayor población a este grupo etario, y a la cual hay que proteger desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de salud. De ahí la importancia del congreso que se va a llevar a cabo la próxima semana, que no nada más tiene la parte económica, tiene también la parte médica, la parte social, sí, la parte comunitaria, sí, la parte de redes sociales, redes familiares, entre otras cuestiones.
Sí, qué importante y qué amplio, ¿eh? Realmente el tema da para muchísimo.
Sí, porque uno de los objetivos de la creación de este seminario es encaminar hacia un envejecimiento saludable y exitoso, ¿no? Estamos en un proceso de transición demográfica. Para el 2050, cerca del 25% de la población tendrá más de 65 años. El crecimiento de la población mayor de 60 años por la tasa de crecimiento anual es de 3.5 en relación al crecimiento demográfico de nacimientos. Entonces, sí, conlleva a tener la claridad de lo que significa para un país que tiene muchos déficits sociales en términos de alimentación, de nutrición, de educación básica, que sin resolver estos problemas tan graves como es empleo para la juventud, nos tengamos que enfrentar rápidamente a los problemas del envejecimiento, que significan enfermedades que son más caras, que los van a tener que enfrentar las instituciones de seguridad social,
sin duda,
que están desfinanciados, uh-huh, y que precisamente por eso significan costos al bolsillo de las personas, ¿no? Entonces, en esa dinámica, este seminario trata de vincular varios institutos, facultades de la universidad, algunos que están haciendo análisis sobre fisiología celular, qué está pasando con el cerebro de los adultos mayores, otros que están en la parte estética, en la parte médica, desde cuándo nos tenemos que empezar a cuidar. O sea, no es cosa de llegar a los 65 y a los 70 y empezar a cuidarnos, sino es parte del ciclo de vida, ¿no? Que debemos de tener una alimentación adecuada para poder llegar a una vejez exitosa. Entonces, todo lo que implica ejercicio físico, buena alimentación, y eso desafortunadamente en nuestro país está vinculado con la desigualdad social, ¿no?
Si hay demasiadas carencias.
Muchas carencias, pues evidentemente que los viejos van a llegar con más carencias. Cuando hay también transformaciones familiares, ¿no? Antes había redes familiares donde decían los hijos van a ocuparse de los padres. Ahora hay familias monoparentales, donde hay un hijo, donde hay una integración familiar diferente, ¿no? Que no necesariamente se van a dar este tipo de redes. Y por eso el seminario que lo coordina la doctora Verónica Montes de Oca, que es del Instituto de Investigaciones Sociales, ha tenido la virtud de vincular a muchos centros y ver qué especialidades tienen en relación con la vejez. Algunos institutos no lo tenían contemplado, o sea, no tenemos contemplado a veces en nuestras dinámicas de investigación procesos demográficos, y creo que ha sido interesante para todos reflexionar sobre estas dinámicas de población que afectan a la ciencia y que afectan a la dinámica social, ¿no?
Vamos a hacer una breve pausa porque es muy interesante y saber de hecho cuántos temas o subtemas van a ser tratados respecto a esto en ese congreso. Yo creo que es de interés para todos, para la gente que está en la academia, pero también para todos aquellos que les interesa saber esta problemática, y que yo creo que es la mayoría de la población, en verdad. Vamos a un corte musical, pues, y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico.
El teléfono en cabina, 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, estábamos pues hablando de el contenido en general del Congreso. Estaba hablando Berenice Ramírez sobre este aspecto. Y bueno, a ver, en esto, Cruz, ¿cuál es el número? Bueno, más o menos, ¿qué clase de eventos, cursos, seminarios y otras cosas que se derivan a partir del Congreso que estén pensando plantear a partir de allí?
Así es. Repitiendo las fechas, este Congreso Internacional Interdisciplinario de Envejecimiento y Vejez se va a llevar a cabo del 10 al 12 de junio, okay, sí, en la unidad de posgrados de la Universidad Nacional. Van a ser jornadas muy extenuantes. Tenemos 7 ejes temáticos,
oh, sí.
Entre ellos está generación de teorías y perspectivas teóricas metodológicas para la investigación sobre envejecimiento, estrategias técnicas metodológicas mixtas cuantitativas y cualitativas, otra que es de suma importancia que se llama diferencias, desigualdad y diversidad social y cultural del envejecimiento, que conlleva a ver qué es la salud física, bucal y mental, la mortalidad, las cuestiones de género, que por cierto aquí la doctora Isalia es experta, calidad de vida, redes sociales, hogares y familias, relaciones intergeneracionales, comunidades, un tema que es fantástico, desarrollado por una persona experta de la Facultad de Medicina, que es el doctor Deinberg, que es sexualidad y erotismo en las personas adultas mayores, espiritualidad, violencia y malos tratos en esa población. Tenemos temas también como expresiones artísticas y estéticas. Bueno, es un conjunto de actividades que son las que nos vamos a ir dirigiendo. En este congreso se ha tenido el cuidado de poder buscar la interacción intergeneracional Es decir, están participando como ponentes, aproximadamente 300 ponencias tenemos, están inscritos 400 personas. Va a haber, entre las ponencias hay personas de licenciatura, de posgrado, o sea, de maestría y doctorado, expertas en el tema de gerontología, salud, pensiones, etcétera. Uh-huh. Y además va a haber 6 mesas magistrales de ponentes extranjeros, los cuales van a interactuar en una dinámica que hemos denominado mentorías. En estas actividades van a poder participar jóvenes, adultos y adultos mayores. Es una actividad fantástica que se va a llevar a cabo. De manera paralela va a haber actividades que hemos denominado talleres. Entre ellas están una que se denomina Los títeres descubren las huellas del tiempo, fisioterapia, salud mental y envejecimiento. Hay otra que se llama a través de sentir tu cuerpo, el papel del Hatha Yoga, creando mi carpeta tanatológica. Va a haber, por cierto, que tenemos en la Universidad Nacional el Jardín Botánico, que tenemos especies en extinción, van a participar activamente. Y también queremos comentarles que previo al congreso va a haber actividades previo y post-congreso. Y en las previas va a haber un recorrido por la Universidad Nacional Autónoma de México para conocer el patrimonio cultural universitario con el que contamos.
Ah, qué bien, eso está hermoso.
Así es, y el post-congreso va a haber visitas guiadas al Jardín Botánico y a Teotihuacán. Queremos comentar que además de esto va a haber actividades culturales como cine, teatro, y vamos a cerrar con el ballet folclórico en el Carlos Lazo.
Pues muy hermoso. A ver, yo pregunto, ¿la inscripción al congreso tiene un costo?
Bueno, les queremos comentar que hoy estamos comentando la realización del congreso. Esto ha llevado un proceso bastante largo. Ya las queremos decirles que pueden ver el portal del congreso, pero ya las actividades están sumamente acotadas, dado que ya, como les comentaba, tenemos 400 participantes, los cuales tuvieron que pagar tuvieron que pagar su inscripción. Ajá. Sin embargo, pueden asistir de manera gratuita, va a haber ahí algunas pantallas externas. Obviamente que no van a poder participar en todas las actividades programadas porque hubo un costo previo, pero sí pueden participar, pueden asistir a los talleres que son abiertos, va a haber exposición de libros, va a haber una exposición del curso de vida. Es decir, hay una serie de actividades para todos, no nada más para las personas adultas mayores o personas en edad, sino es para jóvenes, insisto, para adultos. Y
es de amplio conocimiento. Yo creo que es sumamente didáctico. Qué bueno que se ha armado de esta manera. Yo creo que es un esfuerzo muy grande de la universidad y con desde luego la participación de varias entidades, por supuesto, entre ellas el Instituto de Investigaciones Económicas, pero están allí implicados todos, y en esto me parece un esfuerzo muy, muy bueno de parte de nuestra universidad. Bien, preguntaba don Pedro Soriano las fechas y cuál es el costo de entrada. Bueno, ahorita fue justamente lo que le pedíamos al maestro Cruz y él nos ha indicado esto. Claro, hay en el, digamos, los derivados de esto que son hacia entradas de teatro y todo esto, pues estos sí tienen un costo mínimo, pero tienen un costo que no tiene que ver con él, propiamente con la entrada al congreso. El congreso en sí es de entrada gratuita y ahí se informarán, ¿verdad?, de todos estos elementos.
Más que entrada gratuita, se hizo una convocatoria previa y ya hubo una inscripción.
Ah, ya.
Y sí tuvo un costo.
Ah, bien.
Mínimo, pero lo tuvo actualmente.
Pero es para participar con ponencia y esto, ¿no?
No, también los participantes tuvieron que pagar el costo porque...
Por eso, sí, me refería a eso, que el costo está sobre los hombros de quienes llevan trabajo, pero sí lo pueden escuchar todas las personas.
Así es.
Está
haciendo un esfuerzo para transmitirlo por YouTube UNAM, de tal manera que puedan estar abierto a toda la comunidad.
Claro, muy interesante. Qué bueno. ¿Querías agregar algo, Idalia?
Hace rato estábamos tocando el tema de la importancia de analizar el envejecimiento de la población y la parte del enfoque económico. Y quería enfatizar en que existen una serie de desigualdades, de heterogeneidades a nivel nacional. Bueno, sabemos que en el territorio aproximadamente 12 millones de personas se encuentran en edades de 60 y más. Y aquí es importante mencionar la mayor participación de las mujeres. Cruz hablaba de la importancia del enfoque de género. Y de estos adultos mayores, el 53% es población femenina, el resto es población masculina. Esto nos lleva a índices de feminidad donde aproximadamente hay 116 mujeres por cada 100 hombres. Y esto es un elemento que es importante considerar desde el aspecto económico, porque son las mujeres las que se encuentran más desprotegidas. Son ellas las que tienen menor acceso a una pensión, a una jubilación. Son ellas las que enfrentan mayores problemas cuando se insertan en el mercado laboral en las edades más avanzadas.
Cierto.
Y quería enfatizar esta parte de la importancia del enfoque de género. Y el otro elemento que también es importante tener en cuenta es el de las desigualdades a nivel regional. Mencionaba estas casi 12 millones de personas en edades avanzadas, pero cuando revisamos cuáles son las cifras en las diferentes entidades, encontramos grandes diferencias. En términos porcentuales, las entidades más envejecidas con mayor número de población en edad de 60 y más es el Distrito Federal, que tiene 11.3% de población en edad de 60 y más. Después está Oaxaca y después Veracruz. Entonces, estas cifras contrastan cuando comparamos con entidades como, por ejemplo, Quintana Roo, que tiene menos del 5% de su población en edades de 60 y más. Y creo que es importante mencionarlo porque da cuenta un poco, por ejemplo, en términos de políticas públicas, de medidas, de acciones que se deban de tomar, hacia qué entidades de pronto es más prioritario dirigirlas.
Sí.
Ahora, otro elemento que es importante mencionar aquí es en términos de valores absolutos, en términos de los montos de población. El Estado de México es la entidad con mayor número de personas, entonces lo que tenemos es que en términos absolutos es donde se concentra el mayor volumen de población en edades avanzadas. Hay más de 1 millón de personas en edades 60 y más en esta entidad, y algo similar pasa con el Distrito Federal. Y las entidades que tienen menos adultos mayores es Baja California Sur y Colima, donde son 42,000 adultos mayores, por ejemplo, en el caso de Baja California Sur. Entonces, nada más enfatizar en estas diferencias regionales que hay al
Muy
interior
importante.
Del país.
Claro. Gracias, Isal. ¿Querías tomar la palabra, Berenice?
No. Mira, simplemente acotar algunas de las cuestiones que creo que es interesante que
sí,
la gente
favor.
Reflexione uh-huh. en términos de ciclo de vida y que tiene que ver con esto de desigualdades y desigualdades de género. Hemos encontrado que una de las actividades que viene desarrollando en los últimos años las mujeres también es de cuidadoras, ¿no?
Sí.
Entonces, esta actividad que no está reconocida, que son remuneraciones aleatorias dependiendo con quién trabajen,
cierto.
Que tampoco les van a dar a ellas ninguna seguridad social, les implica también mayor esfuerzo, porque algunas siguen cuidando hijos, tienen que cuidar a sus padres y emplearse cuidando a otras personas.
Ciertamente.
Esta economía del cuidado es otro de los temas que también va a desarrollar el Congreso. Hay varios investigadores y investigadoras que han estado tomando y nosotros tratamos un poco de medirlo en términos económicos, ¿no? Lo que significa, pero también es otro factor que enfatiza este problema de desigualdad que tenemos
sí.
y actividades que empiezan a aparecer, ¿no?
Ciertamente. Esto es muy importante, eso que acabas de mencionar, porque incluso hablemos de demanda de gente cuidadora, viene propiamente de Estados Unidos y buena parte de la migración está compuesta por mujeres cuidadoras, pero no son necesariamente personas de edad avanzada, aunque esto pues no las libra que dentro de unos 10 años sean de ese grupo de edades y que tampoco tienen ninguna prestación ni mucho menos, y tampoco en los Estados Unidos. Entonces sí es de preocupar y de pensar en qué tipo de política pública puede extenderse hacia la gente que migra. No lo sé, también es parte de lo que, no sé, surge. Me surge ahorita como duda y pudiera ser también un elemento de temática que ustedes pudieran tratar en algún momento. No sé si esto está considerado en la temática, pero podría estar, ¿no? No sé.
Sí, y digo, sí hay varias investigaciones que han registrado la migración latinoamericana
sí.
a Europa, por ejemplo,
sí, sí.
en España, el flujo de ecuatorianos que va fundamentalmente a España con esas dinámicas. Aquí nos hemos concentrado en la parte de México porque estamos viendo esta actividad se están incrementando y están manifestando también que la desigualdad se profundiza por estas características. Sí, sí. Y en este proceso de envejecimiento se van a requerir mayores centros de atención y mayores actividades de cuidadoras, ¿no? En esta dirección.
En esto sí, algo que decías anteriormente y que me parece muy importante es pensar en esa, bueno, condición física que debe mantener la población en su conjunto, dado que, bueno, con la flexibilidad laboral que existe actualmente, la gente tiene que pensar en emplearse continuamente y sin pensar en prestaciones, porque son difíciles. A veces las tendrán, a veces no. Pero esto es muy importante porque la cuidadora o el cuidador, los que están dedicados a esto, pues llegan a la vejez así, sin prestación alguna, sin posibilidad de jubilación o lo que sea, se jubilan a sí mismos y bueno, esto es terrible, ¿no? Porque es, también vuelve a ser una carga para el conjunto de la familia. Está difícil, ¿eh? Y bueno, pensando en que no son necesariamente ahora cargas para la familia, resulta que a veces son los portadores de los recursos de su propia jubilación para mantener a una juventud sin empleo. Así esto es. Sucede en Europa y sucede ya creo que a nivel general. Entonces estos son elementos que también, no sé, ustedes los deben tener ya contemplados y estudiados. Bien, si me permiten, voy a dar lectura a algunas, bueno, felicitaciones a ustedes y al programa y algunas preguntas, también reflexiones. Hay alguien que les felicita, no pone su nombre, a todos los invitados y al programa. Dice, ¿cómo cambió? Es que no están los asientos. ¿Cómo cambió el sistema de pensiones anterior con respecto al que hoy nos regula? ¿Y qué desventajas tenemos para los tiempos del sustento en la vejez? Creo que más o menos hemos hablado de eso, pero si alguien quiere abundar sobre esto.
Chicos, mira, a ver. El cambio fundamental fue que de contar con una pensión que la gente sabía y que se conoce como de beneficio definido y que representaba un porcentaje de su salario base de cotización, ahora es... no es posible determinar lo que van a tener en pensión. Lo que sí es posible es señalar que va a ser menos del 30% de su salario base de cotización, porque es un ahorro individual que va a depender de el monto del salario base, de el tiempo en que labore la gente, de la continuidad que tengan sus aportaciones, claro, de la rentabilidad que obtengan, de el cobro de las comisiones, del costo de un seguro de sobrevivencia, y todos estos elementos vinculados nos dan como resultado una pensión menor al 30% del salario base de cotización. Y lo que hace es mantener la segmentación de la población. Aquellos que están en el sector de más altos ingresos tienen un trabajo continuo, no salen de las aportaciones, van a tener un 100% de aportación y van a lograr una pensión adecuada a lo que están pensando, porque le van a poner al ahorro voluntario, porque se van a quedar trabajando 45, 50 años, a diferencia de los que están en el 1 y 2 deciles, que están en empleo informal, que no están cotizando, que sus salarios son muy bajos y que por más que trabajen, a lo mejor no cumplen las 1,250 semanas que solicita el IMSS y ni siquiera van a tener la posibilidad de contar con una pensión mínima garantizada que significaría un salario mínimo. Este es tema como para otro programa, porque seguimos dándole continuidad al análisis y lo que requiere el país es sentarse a reflexionar sobre lo que ha hecho en términos de las reformas de los últimos años y ver las implicaciones que tiene en un proceso como el que hemos planteado en el programa de envejecimiento que lleva a discapacidades, a mayores necesidades de salud y a otros requerimientos que es necesario reflexionar con detenimiento.
Claro, esto lleva pues desde luego a propuestas de políticas públicas. Y esto es lo que siento que es lo que están planteando finalmente ustedes con sus trabajos. A don Roberto González los felicita mucho y al programa dice, ¿cómo está conformada la población? Si tienen más o menos el dato, ¿no? ¿Cómo está conformada la población mexicana hoy en relación a la edad? ¿Y qué porcentaje está en edad productiva? ¿Cuál es la PEA? ¿No se acuerdan? No sé.
La PEA llega a 56 millones. 52 millones de PEA. Estamos hablando de población entre 15 y 60 años. Acuérdense que se aumentó un año la edad. Uh-huh. Y de este porcentaje de la población ocupada, el 60%, bueno, 58.5 tiene empleo informal, que es por las nuevas formas de contratación y también porque están en el sector informal clásico, ¿no? Sí. Estas nuevas formas de contratación por honorarios, por trabajo en tu casa, por outsourcing, es lo que nos da este porcentaje tan alto de empleo informal.
Y sí, y en realidad es así, y pesa más este que el formal.
Así es, hasta ahora, así, ¿no? Es.
Sí, sí, Cruz.
También queremos mencionar que si bien hablaba sobre la población en edad productiva, no hay que olvidar que también las personas adultas mayores continúan en el mercado laboral. Es decir, las personas que aún, si bien pudieron ya jubilarse o pensionarse, no lo han hecho y permanecen en el mercado laboral. Aproximadamente un tercio de esa población, que son de 10 millones, continúa con salarios bajos, obviamente, buscando complementar el nivel de ingreso del hogar, porque usted decía hace un momento y lo decía muy bien, la relación intergeneracional, es decir, hay hogares que en donde los hijos en edad productiva, que podríamos hablar, como decía la maestra, de 15 a 60, 59 años, no encuentran un trabajo formal y por ende tienen que entrar a la informalidad y sin estar con las prestaciones, pues los adultos mayores que estaban ligados al mercado y que pueden continuar, pues son los principales proveedores del ingreso de la familia. Y también hay que mencionar en la cuestión intergeneracional que muchas veces los hijos van a trabajar y los adultos mayores se quedan cuidando a los nietos, de tal manera que son ellos los que los llevan al kinder, a la primaria, al secundario, y están al pendiente de dar sus alimentos. Es decir, cada vez hay una mayor vinculación nieto-abuelo. Y dado el proceso de longevidad que vive la población, podemos hablar ya hasta de una cuarta, una relación de bisnietos, de abuelos que cuidan a los bisnietos, o sea, los hijos de los nietos están ahí vinculados al interior del hogar. Por eso el ingreso, y también la doctora Isalia en esto tiene mayor experiencia, el ingreso de los adultos mayores al interior del hogar es muy importante.
Sí, pues
de
sí.
Tal manera que es lo que prevalece.
Uh-huh. Es realmente paradójico, pero pues llega a ser de esa naturaleza, bueno, si tenemos en cuenta los golpes, los rafagazos de crisis que hemos tenido, de una crisis sistémica desde los años 80 hasta la fecha, ¿no? Que es continua y que, bueno, va también conformando de alguna manera esta, digamos, esta escala de trabajo de la gente mayor, ¿no? Es lejos de jubilarse, dice, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Verdad? Si ese es el que sostiene o es parte importante del sostén. Sí está complicado. Roberto González también los felicita mucho. Dice, él fue el que preguntó esto de cómo estaba conformada la población en relación a la edad. Bueno, ya fue contestado. Rocío Olvera los felicita, dice, las personas mayores de la tercera edad son las más violentadas por el sistema y la sociedad. No hay programas de apoyo para el mínimo sustento digno de este grupo de la sociedad mexicana. Bueno, es una reflexión, una idea. Agustín Mondragón también muchas felicidades, dice, todo lo que imita México de Estados Unidos lo corrompe. Las conferencias magistrales que daban los yanquis, el no ilustre Vicente Fox, las corrompió al calificar sus charlas como conferencias magistrales. México pasó que el despegue económico, cultural y educativo no debe traer sistemas poco desarrollados en otros países. Tenemos que desarrollar los propios de acuerdo a nuestro desarrollo cultural y económico. La gran universidad que tenemos no debe aceptar a catedráticos de ultraderecha. para que no decaiga el prestigio y autonomía que siempre ha caracterizado a la UNAM. Bueno, eso está un poco difícil, ¿no? Y es una reflexión de don Agustín Mondragón. Aquí sigue don Agustín Mondragón, que dice: existen ya dos empresas de transporte público de dos judíos manejados desde el extranjero, violando nuestra soberanía y nuestra economía. Bueno, todo esto, ¿no? En fin, esto es para consumo aquí de la mesa. Vamos a hacer un breve corte. Regresaremos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
¿Cuáles son, finalmente, digo, hay mucho terreno andado por ustedes en términos de la investigación sobre los temas que se derivan del gran tema de envejecimiento y vejez, ¿no? Pero, ¿cuáles son sus principales propuestas en torno a cómo enfrentar esta problemática que es muy compleja, sobre todo en este país, si tomamos en cuenta que es muy común que al pasar los 70 años el ser humano comienza a acumular síndromes geriátricos aunados a la falta de ingresos económicos, ya sea por falta de la pensión, de ayuda o de trabajo? Este sería el planteamiento.
Sí, mira, antes de dar algún comentario sobre lo que señalas, quisiera reforzar un elemento que se deriva de las respuestas anteriores y de la pregunta que hizo un radio amable escucha. Radio escucha, sí, sobre cuáles son los impactos fundamentales de las reformas en pensiones. Y yo creo que el impacto fundamental es que rompieron la solidaridad intergeneracional. Al hacer énfasis en lo individual, en la cuenta individual, en la capitalización individual, rompen esa solidaridad intergeneracional que el proceso de envejecimiento nos está diciendo que ahora, como señalaba Cruz, conviven en un mismo hogar cuatro generaciones. Ya no son dos, ya no son tres, ya son cuatro, ¿no? Por este alargamiento en esperanza de vida. Entonces, esta parte creo que es la más importante de reflexionar lo que significa el haber roto este proceso. En esa dirección sobre recomendaciones, hay muchas en la parte de la política pública. Tenemos un bono demográfico que se está desperdiciando. Ya tenemos una década que hemos desperdiciado, aunque todavía nuestro promedio de vida a nivel nacional sean 26 años.
Sí.
Se ha abandonado políticas educativas. Se tiene que hacer énfasis en la educación media y en educación, fundamentalmente en la educación media, porque nos damos cuenta que tenemos cobertura universal en primaria, pero las edades complicadas donde abandonan el estudio es en la adolescencia, es cuando están al final de la secundaria y están en la preparatoria, por distintas razones, la misma currícula, los mismos intereses de juventud, las mismas dinámicas de lo que son las telecomunicaciones y que los jóvenes tienen mucha información y demandan otro tipo de enseñanza, por muchas razones, es un problema multifactorial, pero ahí no ha habido énfasis para que tengan precisamente educación y posteriormente un empleo protegido. Entonces, ahí hay una gran pérdida del bono demográfico. En esa dirección hay que pensar que la gente vive más, pero que no significa que tengan más años y que lleguen en las peores condiciones, sino lo que busca este seminario es reflexionar sobre cómo prepararnos para llegar a una vejez donde nuestras incapacidades sean las menores, ¿no? Y tenemos ahí también una heterogeneidad. Cuando uno revisa la ENIG, nosotros nos encontramos que la gente sigue trabajando hasta los 80 años. Ya en los 80 es cuando empiezan la discapacidad física muy fuerte y empiezan a abandonar. Y entonces eso nos lleva a pensar, a ver, ¿hasta cuándo debería de ser la edad de jubilación? Pero eso también te lleva a pensar las distintas actividades. Llegamos diferentes a la vejez los académicos que los obreros de la construcción o que los mineros, ¿no? Entonces, todo esto necesita una reflexión de ocupaciones, de actividades, que es un poco lo que genera este tipo de congresos y de seminarios,
¿no? Así es, y como bien señalaba la maestra Berenice, podemos orientar, tenemos que orientar una política orientada a tener una vejez activa y saludable. Uh-huh. Es decir, crear las condiciones previas para poder crear conciencia en la población de que debe cuidarse en años previos. Por ejemplo, están planteando a los 40 que haga ejercicio, que modifique sus hábitos alimenticios, que tenga mayor participación en actividades culturales. Obviamente en un entorno complicado como el nuestro de tipo económico. Sin embargo, se debe de orientar en esa perspectiva. De tal manera, porque el proceso de envejecimiento es algo que no podemos detener. Pero sí podemos manejar de manera individual y de manera social cómo queremos llegar a ser viejos, si activos y saludables. Es decir, como decía la maestra, que llegar con las menos incapacidades que tiene el ser humano en ese proceso. De ahí la importancia de poder, insisto, de poder cambiar nuestra nutrición. Y como se dice en algunas reuniones, no necesariamente el viejo tiene que una persona vieja no debe tener dientes, debe ir a acudir al dentista para cuidarse de la dentadura. No porque ya es viejo ya no debe de cuidarse o cuidar su aspecto físico. Es decir, debe prevalecer esa cuestión de tener ese espíritu de sobrellevar y cuidar su salud y ser amigable. No nada más están las opciones que tiene el gobierno federal o el local de ir a bailar danzón. Hay múltiples actividades que pueden realizar las personas, que no nada más son actividades de cuestión de baile, sino son otro tipo de cuestiones de crear redes entre ellos, no las redes de Facebook o de Twitter, sino redes que les permitan ese contacto físico, para evitar la soledad a veces del hogar, es decir, el caminar de manera conjunta, porque como decía la maestra, hay hogares monoparentales que requieren esa red de amigos para poder salir adelante, ¿no? Es una de las cuestiones que debe tocarse y debe tener conciencia la comunidad, insisto, tanto social, tarea de la comunidad, del Estado y del individuo. O sea, debemos de asistir todos para poder arribar a esa vejez activa y saludable.
Y ustedes no han visto, digamos, con relación, porque esto tiene gran impacto, de una política que conduzca a que lo mediático no prevalezca, porque esto está influyendo mucho en esta como soledad entre la gente de una misma familia, como que no hay una comunicación mientras tienen acceso a los medios electrónicos o el celular o qué sé yo, hasta la misma televisión, ¿no? Es decir, no hay esto, sí está contemplado en que esto, lo mediático, no prevalezca sobre lo más importante en la vida de las personas, que no es necesariamente estar manejando lo electrónico. No sé, se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, que esto es más daño que beneficio, sobre todo en la tercera edad. Esto es lo que pienso, ¿no? No sé.
Sí, mira, el seminario ha impulsado también un ciclo de cine, donde hay muchas películas, si ustedes me ayudan con algunos de los títulos últimos, pero que son muy interesantes sobre las reflexiones del proceso de envejecimiento, han sido clásicas, ¿no? Que permiten al común de las personas reflexionar sobre esta etapa de vida. Nosotros que nos dedicamos al estudio de seguridad social o de pensiones, nos damos cuenta que hay poca reflexión sobre las implicaciones a futuro, ¿no?
Cierto.
Entendemos que el joven en este momento no esté pensando en su pensión, porque va a pensar fundamentalmente, en primer lugar, en cómo trabajar, ¿no?
Pues sí.
Pero sí, en estos cuidados, porque cuando vemos los costos que tiene actualmente en atención a la salud del IMSS, es mucho lo que invierte en diálisis por el incremento de la diabetes. Entonces, si teniendo políticas preventivas, llegamos a un mejor funcionamiento individual y social, es lo preferible. Desafortunadamente, nuestras instituciones de salud tienen un comportamiento de atención curativa. No hacen énfasis a una medicina preventiva. Y esto es labor incluso de la UNAM, entrar en este proceso de reflexión hacia lo preventivo, y una tiene que ser la parte médica, que va muy vinculada con las dinámicas de vida que tenga la población, porque ahora, por esa falta de recursos, nos damos cuenta que las diálisis las hacen en los mismos hogares, le enseñan a la gente a practicarle la diálisis a su familiar, porque no hay la forma de realizarlo. Entonces, ¿para qué llegar en esas condiciones si a lo mejor con una prevención de alimentación y de ejercicio se puede evitar llegar en esas condiciones?
Es muy verdad. Miren, doña Hilda de San Román, les felicita mucho. Dice, de los actuales partidos políticos que ahora postulan, ¿cuál ofrece mejores condiciones? Si es que saben, ¿no? En cuanto a montos en las pensiones y mejores políticas públicas para los pensionados. ¿Han visto esto?
Bueno, fue un tema que se abordó mucho en la elección del 2012. Se habló sobre el reforzamiento de la seguridad social, sobre la seguridad social universal.
Sí.
Pero tenemos en el cajón del Senado la ley de pensión universal.
Así es.
Que tiene muchos defectos la ley, porque bueno, está planteando 584 pesos de pensión para llegar a los 1092 en un periodo de 15 años. Pero bueno, al menos era el inicio de una reflexión. En esta campaña yo no he visto, le preguntaría a mis compañeros, alguna reflexión incluso sobre salud, sobre seguridad social. Realmente no hay propuestas.
Eso es lo que parece. Pero bueno, ustedes que son los que trabajan el tema, era importante saberlo, pues no hay nada en el horizonte. Juan Salazar, que también felicita al programa y a los invitados, dice, en México existe la población económicamente activa, que son los que realmente aportan y tienen pensiones ínfimas e injustas, pero existe también la población económicamente nociva, que la constituyen los tres poderes políticos, ejecutivo, legislativo, judicial y los aviadores, que reciben pensiones muy exageradas en relación al resto. Sí, así es. Bueno, ahí hay un punto que tiene que ver realmente con mal manejo de la reforma hacendaria. Realmente, en el fondo está esto, ¿no? Pero en fin, tiene razón. Óscar Ángeles dice que si puede la maestra Berenice dar un correo electrónico o un teléfono.
Sí, mi correo electrónico es berenice@unam.mx.
Me parece muy bien. Repetimos, por si alguien no lo escuchó al principio, las fechas del evento y cómo pueden los interesados asistir, dónde pueden recibir informes al respecto. Cruz.
Así es. El evento es del 10 al 12 de junio en la unidad de posgrados de la Universidad Nacional Autónoma de México. Las inscripciones por el momento están agotadas. Pueden seguir el evento, si quieren, si gustan asistir, obviamente va a ser con acceso restringido, o sea, nada más para los eventos que están abiertos al público en general, pero para los eventos cerrados, pues ya no hay acceso, hay que ser claros en eso para no crear falsas expectativas
en
nuestro público oyente, y pues los esperamos, va a haber toda una infraestructura para poder llegar ahí. Recuerden que pueden llegar a la unidad de posgrados por Pumabús, que es la ruta 3 y ruta 10 de la Universidad Nacional Autónoma de México, uno que sale en el Metro CU, a través del Metrobús, parada Centro Cultural Universitario, y pues si llegan en carro, pues por la Avenida Insurgentes, que es la parte más cercana. Un punto de referencia es la Casa Hogar de Niñas, que tiene el IMSS,
el DIF,
que estamos cerquita, somos vecinos de ellos. Pues los esperamos y esperemos contar con su presencia.
Muy bien, hasta donde sea posible en otros eventos, ¿no? No necesariamente en los que están inscritos, ¿no? Pero hay pantallas, como ya decía Cruz hace un momento, ¿no, Isalia? Y que probablemente puedan tener acceso a ello cualquier persona que asista, ¿no? Bien, pues lamentablemente el tiempo se acabó, perdónenme. Yo creo que voy a tener que hacerles un programa para que nos den los resultados de todo este congreso, que debe ser muy rico, muy fructífero. Los felicito por ello y pues les agradezco de verdad su asistencia al programa y habernos informado de toda esta dinámica que ya tienen planteada. Muchas gracias a nuestros radioescuchas por su atención y su participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez. Chicos, gracias a todos. En la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les decía muy buen día, pero mejor fin de semana.
Gracias. Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.